21 de enero de 1898, la Crónica Meridional, un periódico del sureste de España, mencionaba por primera vez en la provincia de los invernaderos sobre qué era el fútbol con las siguientes palabras. Un periódico de los Estados Unidos dice que el popular juego de fútbol ha ocasionado en todo el país tal número de desgracias que se hace necesaria la modificación, ya que no la supresión absoluta del llamado pasatiempo. Durante la presente temporada, que no ha terminado aún, han muerto a consecuencia de lesiones recibidas en el terreno 8 individuos y otros 28 han sido lisiados e imposibilitados para entregarse en el futuro a ejercicios de fuerza o de destreza. Por otro lado, El Radical, otro periódico de dicha provincia, a jueves 20 de noviembre de 1902 decía lo siguiente: «El fútbol es un juego de niños y de hombres, recientemente introducido en España y se practica en un campo abierto de unos 200 metros de lado. En vez de las palas, en el centro, como en el cricket, los jugadores ponen arcos en los extremos del campo. Las pelotas para este juego son bastante grandes y en vez de pegarles con palas, se les pega con los pies. El juego consiste en que un bando consiga pasar la pelota por debajo de los arcos del bando opuesto, impidiendo al propio tiempo que los contrarios la pasen por debajo de los suyos». Estas fueron las dos primeras veces que se mencionaron la palabra fútbol y su significado en periódicos de la provincia, que cuentan con un litoral de 200 kilómetros de playas. Todas ellas están situadas además en el mar Mediterráneo. Yo soy David Amorós y no estoy solo. Tengo a Álvaro y a Pablo a mi lado para contarte la historia de un club que está en primera división. Esto es el postpartido y ojo, hoy vamos a hablarte de la Unión Deportiva Almería. Pues sí, chicos, estamos aquí para hablar de la Almería, de un equipo que a todos nos gusta, ¿no?
Sí, la verdad, David, yo estoy muy ilusionado de hablar de la Almería porque yo espero que penséis como yo, que es un club que siempre hemos visto entre la primera y la segunda división y que yo por lo menos tengo simpatía con ellos.
A mí, David, buenos días. Me hace especial ilusión hablar de la Unión Deportiva Almería porque recuerdo que es un equipo que siempre que lo he visto siempre ha luchado con los grandes y siempre me ha parecido entretenido ver. Entonces hablar de su historia me parece un aspecto bastante interesante.
Eso es importante lo que has dicho, la Unión Deportiva Almería, porque Álvaro y yo hemos comentado Almería, porque es que este es nuestro primer programa, es decir, hoy estáis escuchando nuestras voces por primera vez. Y ya en este inicio vamos a contar con una ciudad totalmente diferente. Normalmente, como iremos viendo en los siguientes episodios, los clubes son los importantes en sus propios podcasts. No obstante, para hablar de la Unión Deportiva Almería vamos a tardar. Primero, la asombrosa historia del fútbol almeriense. Posiblemente el inicio del fútbol en Almería viene en parte por la creación de la sociedad de Sport Nuevo Club. Sí, Sport Nuevo Club. En el periódico La Crónica Meridional, a mediados de junio de 1907, se puede leer la siguiente noticia. Varios conocidos jóvenes de la buena sociedad almeriense en el casino se han organizado como agrupación y pueden llevar a cabo algunos festejos de la próxima Feria de Agosto. Quedaros con este último, Feria de Agosto y en Almería. Gracias a la continua colaboración de dicha sociedad por hacer un hueco al fútbol, en este momento fútbol con dos os y con dos L's al final, consiguieron que la Feria de Agosto acogiese por primera vez el primer partido del fútbol almeriense. El primer y único invitado fue el Club Motril, pero no atendió a la invitación. Se presupone que la causa principal fue el gasto que podía suponer dicho desplazamiento, claro. No obstante, este varapalo no iba a fastidiar la fiesta que supondría el primer partido de fútbol en Almería. Se decidió hacer dos equipos para disputar el encuentro, con dos capitanes, Rafael Baza y José Rodríguez. Y cómo no, el primer árbitro en actuar en el fútbol almeriense, Guillermo Martínez. El 12 de agosto se dieron a cabo los primeros entrenamientos del juego inglés, nuestro llamado fútbol, en el cuartel de la Misericordia. Todo estaba listo para el duelo, todo estaba listo para la primera cita histórica del fútbol almeriense. El 23 de agosto de 1907, a las 5 de la tarde, en el Andén de Costa, con un público numerosísimo, se disputó el partido. 2-0 ganaron los blancos a los negros. Fue tan especial y competido que se habló en varias ocasiones de una revancha que al final, por desgracia para todos, no se jugó. Algo curioso que nos deja este primer partido, os tengo que decir que es el dinero que le costó al Ayuntamiento de Almería. Un total, cuidado, no os asustéis, de 48 pesetas, lo que sería ahora 0,28 euros. Impensable. Pero si os ha parecido una pasada este primer partido, ahora empieza lo bueno, ¿eh? 1909, se funda el primer club de fútbol, el Fútbol Club, de nuevo con dos os y con dos L's, Almería. No obstante, unos pocos meses después se une el Sporting Club Almería, siendo así el segundo equipo en nacer en la ciudad de Almería. Ambos clubes nacieron como si de mellizos se tratase y no tardó en llegar la rivalidad, una rivalidad sana, pero todo llegó, se agitó y hasta llegar al 20 de agosto de 1910, de nuevo en el Andén de Costa como escenario, 3.000 personas de público, se disputó la primera Copa Almería. ¿Los equipos? Pues sí, el Sporting Club Almería y el Fútbol Club Almería. Tranquilos, no os voy a dejar sin saber el resultado. Victoria para el Sporting. Este fue el último partido importante en el Andén de Costa y se empezó a jugar en el Campo de Oliveros, o también llamado Campo Inglés. Se trataba pues de un depósito de minerales que limpiaban para jugarse así los partidos. La fiesta de equipos continúa. En 1914 se inaugura el Almería Athletic Club. Evidentemente el nombre proviene de un gigante del fútbol español admirado por todos los rincones de España. No obstante, este equipo, la verdad, no tuvo la misma suerte que el bilbaíno y en 1918 tuvo que decir adiós, tuvo que desaparecer. Los años 20, al igual que en los Estados Unidos de América, fueron del jazz y del buen nivel de vida, pues en Almería empezaron con la inauguración del Regocijos, el primer estadio profesional que contaría la ciudad de Almería. Todo suena muy bonito, la verdad, pero es que el primer partido que se disputó fue en 1923 contra el Jaén y se llevaron la victoria por 1-8 los visitantes. Una triste derrota que la verdad es que empañó el estreno del primer estadio almeriense. La vida y el fútbol continuaron en Almería para todos, menos para uno. El Fútbol Club Almería desapareció en 1925. El decano del fútbol almeriense pues no consiguió seguir en el panorama deportivo y tuvo que despedirse. Pero claro, aún quedaba un equipo al mando del orgullo almeriense, pero lamentablemente también tengo que deciros que desapareció en 1928 debido a lo que significaba la profesionalización del fútbol en toda España. Fueron años de amistosos, de fútbol sin profesionalidad. Pasarlo bien era el objetivo, y oye, es, la verdad es que es lo mejor. No obstante, Almería necesitaba, y así lo entendían los gobernadores, un equipo que compitiese y animase a la ciudad. Por ello, en 1931 se funda el Club Deportivo Ferroviario, que cambiaría su nombre, en 1942, por Almería Club Deportivo. Dicho equipo, la verdad es que llevaría el liderazgo de la ciudad consiguiendo el ascenso a tercera. El nombre no convencía y decidieron llamarlo Almería Club de Fútbol. Muy bonito. Otros clubes empezaron a nacer, entre ellos el Moto Aznar en 1945. Quedaría que hablar, ¿eh? Un año convulso por temas bélicos, además. Finalmente, dicho equipo, el Moto Aznar, pasaría a llamarse Náutico. La verdad es que los nombres aquí eran constantes cambios. Pero lo más importante y el paso más histórico de la primera mitad del siglo XX fue la unión barra fusión, como lo queráis decir, del Almería Club de Fútbol y el Náutico, los dos equipos que os acaba de nombrar. A pesar de que el presidente del primero llamado Moto Aznar, es decir, del Náutico, no quería, pero la presión de las autoridades acabaron cediendo. El 27 de febrero de 1947 se fusionaron pasándose a llamar así Unión Deportiva Almería. ¿Os suena, no? Pues para en pocos años 1953 llamarse otra vez Club Atlético Almería. Y finalmente este Club Atlético Almería desaparecería en 1960. Un lío constante. Pero es que el fútbol no termina. Nunca lo ha hecho y esperemos que nunca lo haga. La historia continúa. O así debería de ser, ¿no, chicos?
Entonces ahora, después de 10 años sin tener un equipo profesional, en 1971 nace de nuevo otro equipo en el fútbol almeriense, en la Agrupación Deportiva Almería, que llegó a disputar dos temporadas en primera, en la 79-80 y el 80-81. Tras estas temporadas, el equipo encadenó dos descensos consecutivos, de primera a segunda y de segunda a segunda B. En el 83 ya, con una deuda de 223 millones de pesetas, desaparece otra vez un club almeriense. Entonces, en ese mismo año, se funda de nuevo otro club, el Club Polideportivo Almería, y 6 años después nace la actual Unión Deportiva Almería, bajo el nombre de Almería Club de Fútbol. ¿Qué pasa aquí? Que esto divide a los aficionados almerienses de un equipo u otro. Posteriormente, en el año 2001, las autoridades y personalidades almerienses y del Almería Club de Fútbol van a buscar una solución. Dicha solución sabían que iba a ser peligrosa para los intereses del fútbol almeriense. Entonces, aprovechan la retirada de la competición y posterior desaparición del Club Deportivo Almería para cambiar la denominación del Almería Club de Fútbol a la actual, Unión Deportiva Almería. buscando así la tan ansiada unidad del fútbol en Almería, que tan buenos frutos ha dado a lo largo de las últimas décadas. Sin embargo, esa fusión no lo fue en un principio en absoluto. Quiero decir, el Club Deportivo Almería volvió a competir en 2003, con un número federativo diferente al actual Unión Deportiva Almería. Todo a pesar de que en ese 2001, cuando se da el cambio de nombre, personas del cuerpo técnico y jugadores se marcharon al equipo actual. Entonces, en la temporada 2001-2002, con el nuevo nombre, trajo consigo un ascenso a la Segunda División Española, plagado de jugadores almerienses que sentaron las bases para los años posteriores. Hablando un poco ahora de lo que es su casa, el Powerhouse Stadium, como se denomina actualmente, o conocido anteriormente como el Estadio de los Juegos del Mediterráneo, este nunca no ha sido su único estadio, ya que este se construyó en 2004 para los propios Juegos del Mediterráneo que se celebraban en la ciudad de Almería. Antes de esto, jugaban sus partidos en el Estadio José Municipal José Rojas, que ahora mismo está en proyecto de reforma y se utiliza para partidos de rugby. Después de este pequeño paréntesis, una vez que ya se establecieron en segunda en la Unión Deportiva Almería, le costó sus dos primeras temporadas asentarse en la liga, ya que se salvaron en las últimas jornadas en ambas temporadas por los pelos. Una vez esos años se establecieron la competición. Y después de 5 años en la Liga de Plata, en 2007 llegaría el ansiado ascenso, de la mano de un famoso y conocido entrenador español, Unai Emery. Quedaron segundos con 80 puntos y ascendieron junto al Valladolid y al Real Murcia a la Primera División. En su primera temporada en Primera, consigue su mejor clasificación en Liga. Que bueno, chicos, ¿qué creéis que cómo quedaron?
Pablo, ¿lo dices tú?
A ver, si es su mejor clasificación...
Tampoco sería difícil, ¿no? Porque si estuvo 2 o 3 años más en Primera.
Sí,
¿no?
Yo pondría pues duodécima, undécima posición, más o menos.
Yo decimotercera.
Pues lamento deciros que os equivocáis. El Almería, en su primera temporada en Primera División, consiguió quedarse... Lamento deciros, chicos, que os habéis equivocado, ya que el Almería, en su primera división en el fútbol profesional, consiguió quedar octavo en Liga.
¿Qué me dices, octavo? Ya me gustaría eso para mi equipo.
Consiguiendo así, como os he dicho, la mejor clasificación en Liga del club y también la segunda de un equipo recién ascendido. Además, después de ese octavo puesto, tuvieron la oportunidad de jugar la Copa Intertoto, pero al no inscribirse a tiempo no participaron. Que para el que no lo sepa, la Copa Intertoto, hasta 2008, era una copa para clubes europeos que no se habían clasificado para disputar esos torneos continentales. Luego de un par de años salvándose del descenso en las últimas jornadas y con numerosos cambios de entrenadores y unas memorables semifinales de Copa del Rey en la temporada 2010 y 2011, desciende matemáticamente al perder contra el Getafe a falta de 3 jornadas en 2011. Una vez de vuelta en segunda división, tardaron poco en volver a ascender. En su primera temporada en la Liga de Plata, quedaron séptimos a un solo punto de los playoffs. Ya en la segunda, y de la mano de otro conocido entrenador español, Javi Gracia, quedan en tercer puesto y se clasifican por el playoff ante el Girona. Otra vez en primera, el expresidente no renueva a Gracia y ficha a un entrenador conocido en Almería, pero también aquí en Elche, Francisco Rodríguez, que es, además, el segundo máximo goleador de la Almería con 45 goles y máximo goleador del equipo en segunda. A pesar de su mal inicio, donde en 10 jornadas no logra la victoria, le dan confianza y consigue una permanencia histórica. Bueno, David, yo aquí te quiero preguntar que si tú crees que Francisco lo hubiera conseguido con el Elche.
La verdad es que, bueno, es un caso aparte, pero es verdad que la situación del Elche a principio de temporada no es lo mismo que te pase al final y que no te queda otra que confiar. Y la verdad es que estoy muy de acuerdo con el presidente en ese momento de la Unión Deportiva Almería, porque hace poco lo vimos en un caso como el Osasuna, que ahora mismo está peleando para llegar a una final de Copa en puestos con posibilidad europea, y hace 2 años estaba en descenso y el presidente salió a los medios y dijo que él confiaba en su entrenador, que los resultados no se estaban dando, pero confiaba en un regreso, en un a corto plazo futuro que se consiguiera, y la verdad es que con creces.
Y bueno, una vez que empieza su segunda temporada en el club almeriense, empieza de la misma forma que la primera, con un desastroso inicio. Pero esta vez lo van a cesar, pero no por los malos resultados. Cuando a él lo cesan, el equipo se encuentra fuera del descenso. Y fue por aquel entonces el presidente, Alfonso Gracia, el que lo echa. Todo fue una sorpresa tanto para a los aficionados, que incluso hicieron cánticos y pancartas para que no cesaran a Francisco. Esa misma temporada, el club volvería a descender y comenzaron unos años difíciles. En la temporada 16-17, por ejemplo, logran salvarse del descenso en la última jornada ante el mítico Reus. Y en la nueva temporada 18-19 se produce una importante reestructuración de la plantilla, dejando salir a varios jugadores que llevan tiempo en el equipo y a otros que quizá no habían dado el nivel esperado. La temporada finalmente acaba con Almería en la décima posición, la mejor de los últimos 4 años. Hecho que le hace volver a ganarse el respeto en la categoría, soñando con llegar a cotas más altas. El 2 de agosto de 2019 se hace oficial la compra del club por parte del ministro árabe Turki Al-Sheikh por 20 millones de euros, pasando a ser el máximo accionista, dueño y presidente del club indálico.
Como ha dicho Álvaro, el 2 de agosto de 2019 nacía una nueva etapa en la Unión Deportiva Almería. Turki Al-Sheikh adquirió las acciones de Alfonso García Gabarrón, con lo que se convertía en el nuevo propietario de la entidad. Tras este suceso se producía un cambio radical, puesto que el ministro de Arabia Saudí, con una importante trayectoria en el mundo del deporte y empresarial, apostaba por un ambicioso proyecto en todos los aspectos sin precedentes en Almería. Como es normal, la expectación era enorme. Y a día de hoy podemos decir que el proyecto no defraudó. A nivel deportivo, el equipo estuvo luchando hasta final por el ascenso tras clasificarse para los playoffs en las dos últimas temporadas, la 2019-2020 y la 2020-2021. A nivel de infraestructuras, además, se presentó el proyecto de remodelación del Estadio de los Juegos del Mediterráneo, que el pasado junio, como ha dicho Álvaro antes, mutó de nombre pasándose a llamar Powerhouse Stadium, Estadio Juego de los Mediterráneos, como parte de la alianza entre la Unión Deportiva Almería y el Powerhouse.
Páralo un momento.
Sin precedentes en Almería. Como es normal en estos casos, la expectación era enorme y a día de hoy podemos decir que el proyecto no ha defraudado. A nivel deportivo, el equipo estuvo luchando hasta final por el ascenso, tras clasificarse para los playoffs en las dos últimas temporadas, la 2019-2020 y la 2020-2021. También, a nivel de infraestructuras, se presentó el proyecto de remodelación del Estadio de los Juegos del Mediterráneo, que el pasado junio, como ha dicho Álvaro, mutó de nombre pasándose a llamar Powerhouse Stadium, Estadio Juego de los Mediterráneos, como parte de la alianza con Powerhouse. Dicen que a la tercera va la vencida, y para la propiedad de la Unión Deportiva así fue. Tras dos temporadas consecutivas, quedándose a las puertas del ascenso en los playoffs, el 29 de mayo de 2022 lograba subir a Primera División, y además lo hacía como campeón de la Liga Smartbank. Eso sí, con mucho suspense e incertidumbre. Tanto que en el minuto 90 del último partido, el equipo jugaba en Leganés, correspondiente a la última jornada del campeonato. Los rojiblancos estaban fuera del ascenso, porque el empate a puntos con Eibar y Valladolid los mandaba a los playoffs. Llegó el minuto 92, y el Alcorcón vencía a los armeros.
¿Alcorconazo? Pues si no te has liado.
Sí, porque he dicho ya... Dicen que a la tercera va la vencida. Y para la nueva propiedad de la Unión Deportiva Almería, así fue. Tras dos temporadas consecutivas quedándose a las puertas del ascenso en los playoffs, el 29 de mayo de 2022 lograba subir a Primera División y además lo hacía como campeón de la Liga Smartbank. Eso sí, con mucho suspense e incertidumbre. Tanto que en el minuto 90 del partido que el equipo jugaba en Leganés, correspondiente a la última jornada del campeonato, los rojiblancos estaban terceros y en playoffs, ya que el empate a puntos con Eibar y Valladolid los mandaba a sus puestos. Los resultados no estaban acompañando, pero llegó el minuto 92 y el Alcorcón vencía a los armeros, lo que unido al 2-2 del equipo almeriense en el estadio del Butarque les hacía campeones. Tras el pitido final se desató la euforia, el Almería era equipo de primera y un objetivo marcado para 3 años por la propiedad saudí y que de esta manera se cumplía. La campaña 2021-2022 también sirvió para que el club pasara a gestionar el Estadio de los Juegos Mediterráneos y que desarrollara una remodelación importante en la instalación, que continuará también en el futuro. Según la página web de Almería, la Unión Deportiva Almería de Turquía Alajis ha ido despertando durante estos años una afición apagada y dormida, que ahora mira hacia adelante con optimismo y gran ilusión, en todos los aspectos, además de haber crecido considerablemente en número y en participación activa. Esta campaña se encuentra peleando por el descenso, pero el optimismo se apodera de la afición tras la reciente victoria frente al Barcelona en su feudo. Tras haber repasado la historia de la Unión Deportiva Almería, sabiéndola...
Repite, cabrón, si esto lo he avisado.
Esta campaña se encuentra peleando por el descenso, pero el optimismo se apodera de la afición tras la reciente victoria frente al Barcelona en su feudo. David y Álvaro, quería preguntaros, viendo cómo va a estar la liga, viendo todos los equipos y habiendo repasado ya toda la historia, centrarnos en la actualidad y haceros una pregunta del millón, que a final de temporada podrán sacar clip de aquí y decir si tenía razón o no. ¿Vosotros pensáis que el Almería logrará salvarse?
Álvaro, prefiero dejarte a ti primero.
Bueno, yo espero que sí, porque el Almería juega un fútbol muy vistoso y tienen un buen plantel para sentar una base en primera división, y para mí y a mí personalmente me gustaría que se quedasen en primera división antes que otros equipos.
Yo la verdad es que, bueno, es un equipo distinto, un equipo que, como has dicho, vistoso. Es verdad que cuando tenía ese jugador que ascendió con ellos a primera, como era Sadik, la verdad es que molaba más, ¿no? Porque es un fútbol diferente, es un fútbol que necesitas ese delantero base y, bueno, pues molaba más verlos. Pero es verdad que, bueno, jugadores como Ramazzani, como Robertone, pues siempre te apetece encender el televisor y verlos un rato, un domingo a las 2 de la tarde. A ver, todo el mundo tenemos equipos. Si mi equipo tiene que bajar porque el Almería se quede, evidentemente no voy a ser yo el que diga que se quede. Pero antes que otros equipos, no tengo dudas, es una zona cercana a donde vivimos y la verdad es que ojalá se quede, siempre y cuando se quede mi equipo. Bueno, chicos, la verdad es que hemos hablado un poco de toda su historia, hemos repasado, bueno, pues esta pregunta del millón, como he dicho, Pablo, pero hay algo que me gustaría preguntaros y es el efecto de Turki, porque, bueno, siempre lo hemos criticado, ¿no? Por lo menos recuerdo a vosotros criticar el tema de la Premier League, esos fondos de inversión, esas inyecciones, que consideráis lo de Turki algo parecido o por lo menos veis peligroso como ha pasado en equipos como el Málaga, como el Valencia, a lo mejor está sufriendo ahora con entidades extranjeras.
Yo pienso que no, porque de momento está siendo muy cauto y que quiere hacer el Almería un equipo importante a nivel nacional y que está sentando unas bases en el club. En un futuro inyecte más dinero, eso está por ver, pero de momento lo está haciendo, a mi parecer, bastante bien, y como otro presidente de otros clubes.
Sí, pero Pablo, ¿y tú qué opinas al respecto?
A ver, yo creo que que es normal que a la gente le ilusione y todo eso. A mí, yo creo que personalmente a mí no me gusta tener presidentes que vengan de fuera y que no sean, por ejemplo, del país, o que pueda pasar lo que pasa con el Valencia, que en el momento en que... Porque yo creo que la Almería tiene suerte y de momento le van las cosas bien. Veremos cuando el club no responda, cuando deportivamente no se den los resultados, a ver qué hace el propietario. Porque a mí lo que no me gusta, como estaba diciendo, de ahí, que haya presidentes de gente que no está aquí en España y que no lo vive, es que te puede pasar como lo está pasando al Valencia, que todo el mundo sale a la calle, pero Peter Lim está en su casita tranquilito, él no escucha nada, él no lo vive, entonces... La forma de echar a estos tíos es muy difícil.
Entiendo lo que dices, porque realmente cuando una persona, aunque bueno, tenemos un club cercano como es el Hércules, que sí que tiene un dueño como es Enrique Ortiz, que es de aquí, de Alicante, bueno, por lo menos lleva viviendo aquí toda una vida y la verdad es que no le importa cómo está dejando su club. No obstante, sí, yo creo que coincidimos en los mayores casos donde se han visto envueltos grandes clubes del fútbol español, cómo han ido bajando, cómo se han ido disolviendo, es por culpa de entidades extranjeras, porque no es que sea un presidente, es realmente una empresa extranjera que lo que quiere sacar es rédito económico. Y la verdad es que nosotros, si de verdad queremos contaros el fútbol, es porque lo vivimos. Y nosotros estamos enamorados del fútbol antiguo, del fútbol de las aficiones, del fútbol modesto, ¿no? La verdad es que repasando un poco la historia no podemos dejar de pensar en los jugadores. Realmente son los que conforman los equipos y son los que logran ascensos, descensos, pero son los que hacen que una afición lo viva. Me gustaría preguntaros, bueno, Pablo, la verdad es que te lo voy a dejar a ti. Me gustaría que nos hicieras una especie de, tú que siempre tienes tantos jugadores en tu cabeza, que controlas tanto de esto, me gustaría saber qué porteros me puedes dar a elegir y yo con cuál me puedo quedar.
David, te me has adelantado porque yo os tenía preparados un juego que lo puede hacer también la audiencia en casa y que cada uno que haga, bueno, vamos a hacer un 11 histórico, un 11 de todos los jugadores. Yo he elegido algunos, obviamente si me dejo alguno lo podéis poner por nuestras redes y todo. Y vamos a empezar con los porteros. Habrá tres porteros, elegiréis uno.
¿Estás hablando al lado? ¿No se oye? ¿Sí?
O sea, pues sí, David. Yo te voy a dar ahora... Hemos preparado como un juego en el que la audiencia también puede jugar en casa y consta de que yo os voy a dar unos jugadores, unos porteros, unas defensas, unos centrocampistas y unos delanteros. Y cada uno tiene que formar su once ideal histórico de la Almería. David, Álvaro, os voy a dar los tres porteros. Creo que en este caso no he tenido muchas dudas de hacerlo, ya que veo a tres porteros que se distinguen bastante del resto. Empezaremos por Esteban, un portero mítico del Almería, que jugó 136 partidos. Luego pasaremos al parapenaltis más famoso de nuestra liga, Diego Alves, jugó 120 partidos. Y el que menos partidos ha jugado, pero que puede jugar más, es el portero actual de Almería, Fernando.
Bueno, me parecería un pecado decir a Fernando, porque realmente es un proyecto para futuro, pero ahora mismo ponerlo en el once ideal de históricos o de personas más simbólicas para el club sería un poco egoísta. Pero es cierto que bueno, que este hombre, además, si no recuerdo mal, es de la tierra, yo creo que lo va a dar todo. Y posiblemente, a lo mejor en 20 años, o nuestros hijos jueguen con él en el FIFA con las mejores cartas. Yo me voy a quedar con Diego Alves, pero por el recuerdo que tengo de varios equipos, pero es cierto que en Almería es donde emerge, donde realmente se forja la estrella que luego llega, por ejemplo, al Valencia. Álvaro, ¿tú coincides conmigo?
No, yo la verdad es que no coincido contigo, porque sí que es verdad que Diego Alves es partícipe de esa mejor clasificación que hay en la historia de la Almería, pero yo pienso que Esteban es más mítico en la ciudad almeriense, ya que estuvo tanto en los diferentes descensos y ascensos del club.
Bueno, os pediría, chicos, que si os pudierais apuntar los nombres y así luego cada uno que repase su once ideal. Yo coincido con Álvaro, yo pienso que Esteban es el portero más mítico que ha pasado por Almería. Es un portero que, como ha dicho Álvaro, ha estado en las buenas y en las malas. Diego Alves sí que es verdad que llega de Brasil, llega y crea su carrera aquí en Europa. Pero veo que Esteban es un tío de club que cuando tuvo que estar, estuvo. Alves, pues sí que es verdad que hizo una buenísima...
Sí, una pedazo de temporada, la verdad. Me gustaría, Álvaro, que dijeras eso que ayer estábamos hablando porque me parecía muy interesante. Coño, me estabas hablando, cabrón.
Pues David, no solo te voy a dar tres porteros, te voy a dar tres porteros, defensas, centrocampistas y delanteros. Con el objetivo de que cada uno de vosotros dos y yo también y la gente en casa monte o arme su once ideal histórico de Almería. Empezaremos por los porteros y yo creo que aquí no hay muchas dudas. Os voy a dar los tres más míticos, yo creo, que son Diego Alves, el portero brasileño, el parapenaltis de la liga, Esteban y Fernando, el portero actual.
Álvaro, empiezas tú, como siempre.
Vale, pues yo me quedo con... Yo me quedo con Esteban, que es un portero mítico en el club almeriense y que ha estado en las buenas como en las malas.
Pues yo me voy a quedar con... Te diría también Esteban o Fernando. La verdad es que cualquiera de los dos me valdría, pero para llevaros la contraria, un mítico jugador que realmente forja su formato en Europa después de venir de Brasil. Se hace una estrella, ¿no? Un parapenaltis, como has dicho tú, Pablo. Yo me voy a quedar con Diego Alves.
Pues yo coincido con Álvaro. Me quedaría con Esteban, un jugador mítico del club que ha estado en las duras y en las maduras y creo que es uno de los más queridos en la ciudad almeriense. Cuando pasamos a defensas, vamos a dar varias opciones, varios laterales. Cada uno puede elegir la formación que quiera, 4-4-2, 3-4-3, como sea. Os paso a nombrarlos. Ángel Trujillo, Carlos García, Wilmer Acasiete, Bruno Saltor, Michel Macedo, Joan Azansundi, Jorge Morcillo y el único que está ahora mismo actualmente en el Almería, Akieme.
Vaya jugadorazo, sí. Álvaro, de nuevo.
Vale, pues yo me quedo con los que más he visto y que más renombre para mí tienen es Akasiete, que vaya, era un poco leñero, Akieme.
Como nos gusta.
Y Carlos García.
¿Pablo?
Yo voy a montar una defensa de cuatro, con donde voy a poner a Akieme también, porque me parece que en un futuro va a ser un jugador histórico del Almería. Akasiete también me lo quedo, Wilmer Akasiete me lo tengo que quedar sí o sí. Carlos García también me parece uno de los jugadores más históricos del Almería. Y por último, acabaría con Ángel Trujillo, que realizó unas grandes campañas en el equipo.
Yo la verdad es que no sabría qué formación poneros, pero sí que os voy a decir cuatro nombres, porque aunque realmente no puedan jugar todos juntos, sí que los quiero, es que no me los puedo dejar a los cuatro. Evidentemente coincido con vosotros, Akasiete, esos 213 partidos que juega con el Almería, pues lo hacen único, lo hacen pues una persona muy querida en la terreta, y además es que marca 13 goles. La verdad es que cuando marcaba de cabeza era, sabía, ¿no? Es que era para apostar luego cada partido. Otro jugador que quiero destacar es Trujillo, sin duda. Es un jugador que yo sé que ha dejado, que la masa social de la Almería, de la Unión Deportiva Almería, dejó con huella, porque es de esos jugadores que necesitas. Carlos García, de nuevo, como habéis dicho, otro jugador que juega 208 partidos, y me podría quedar con Akieme como joven promesa, ¿no? Bueno, no es una joven promesa, pero es un jugador que tengo claro que va a estar ahí, que se va a convertir en estrella.
Se podría decir que me has copiado un poco, pero bueno, lo dejaremos.
¿Has repetido tus jugadores?
Al completo.
Bueno, eso es bueno, ¿no? Eso es que realmente sí. Son los que deben de estar.
Pasemos al centro del campo, a ver si David ahora tiene un poco más de personalidad. Yo aquí veo más nivel, aunque en la línea que veo más difícil de elegir es la línea de arriba. Voy a llamar Fernando Soriano, Miguel Ángel Corona, el famoso Berza, Esteban Navarro, José Ortiz Bernal, Albert Cruzat, César de la Hoz, Juanma Ortiz y Lazo.
Álvaro.
Pues yo ahora tengo pensado, bueno, no lo he dicho antes, que estoy haciendo una 3-4-3 y aquí voy a elegir a cuatro centrocampistas, que para mí sería el mítico Fernando Soriano, que de hecho, aunque abandona el club cuando desciende y se va a los Osasuna, luego vuelve. Me quedo también con Berza, que es mitiquísimo y encima cerca de donde yo vivo, en Orihuela, Cruzat y José Ortiz, que creo de hecho que es uno de los máximos goleadores de la historia del club.
Bueno, posiblemente. Yo la verdad es que voy a coincidir bastante contigo. Fernando Soriano está en mi esquema, es evidente. No te diría que no, pero Corona también debería estar. Porque, bueno, pues es un jugador con gol, es un jugador con llegada, que defensivamente también pues lo hacía bien, destacaba. Y luego yo voy a coger otro más, que la verdad es que cuando yo veía los partidos de la Almería es que estaba siempre jugando y era Lazo. Esos 104 partidos que juega, pues yo he visto posiblemente la mayoría. Pablo, ¿qué jugadores? No me copies ahora tú.
No te voy a copiar. Obviamente os tengo que copiar con Fernando Soriano, que me parece uno de los jugadores más míticos que ha pasado por la Liga, uno de los jugadores que tantas veces hemos visto. Luego pasaría también con José Ortiz Bernal, 338 partidos, 41 goles en un club como el Almería, me parece que es muy difícil de conseguir. Y por último, a mí es que me gusta quedarme con los jugadores actuales, con los que pienso que pueden ser leyendas de su club, los que son jóvenes promesas, bueno, jóvenes tampoco, pero que pueden aumentar su historia, y me quedaría con César de la Hoz, la verdad. A la hora de pasar con los atacantes...
Esto es lo mejor, ¿eh?
Esta línea, de verdad, aquí hay mucha competencia. Empezaremos con Francisco Rodríguez.
¿Cómo? ¿Francisco Rodríguez? Me suena, ¿eh? Me suena
un conocido,
bastante.
Un conocido del Elche. Calubuche. Pablo Piatti. Leonardo Ulloa. Umar Sadik. Y Charles.
Ojo, ¿eh? Aquí hay jugadorazos, ¿sí, Álvaro?
Sí, pero yo voy a llevarme un poco en primer lugar, y no sé si me copiaréis, por Francisco, porque él, como he dicho yo antes, es el máximo goleador del equipo en segunda división y el quinto del club. Y ahora sí que me voy a llevar yo un poco por la nostalgia que he visto en varios equipos, que es a Carlos Uche, que ha estado en otros equipos, creo que también ha estado en el Levante. Y por último, de los que quedan, estoy indeciso un poco entre Piatti y Charles, pero creo que me voy a quedar con Charles, porque fue importante para ese ascenso en la 12-13. Fue muy importante, y creo que incluso fue pichichi de segunda.
Pues yo la verdad es que te voy a coincidir con ese Francisco Rodríguez. La verdad es que encima un jugador almeriense pues tiene que estar. Me gustaría destacar un jugador de Almería, de Vera, que realmente no creo que jugara en Almería porque no me suena la Unión Deportiva, pero es Nino, el máximo goleador de la segunda división española, que además a mí dejó un poco en mi corazón, dejó un poco de huella, pero hay que destacarlo porque es un jugador de ese origen, de esa provincia de Almería, que hay que destacarlo. Me he quedado con Francisco, me voy a quedar también con Umar Sadik. Yo creo que la historia reciente se entiende a través de él, porque bueno, hace unos datos de goles exagerados, juega 79 partidos y marca 40 goles. Estamos hablando de una estadística muy muy notable para equipos de, bueno, pues de la calaña de la Almería, que realmente, si me lo dices en un equipo como el Madrid-Barça, pues puede que floje, pero es que aquí marcar gol no es tan fácil. Y por último me voy a quedar con Uche, pues por lo mismo que tú, Álvaro, mítico jugador.
Yo tengo que estar con vosotros, tengo que escoger también a Francisco. Me quedaría luego con Pablo Piatti, un mítico de nuestra liga. Y por último, en honor a mi tierra castellonense de Castellón, tengo que coger a Leonardo Ulloa, que fue también una leyenda del Club Deportivo Castellón, y que en 90 partidos consiguió marcar 39 goles, que me parece que no está nada mal para el nivel que estaba en ese momento de la Almería, que era en primera división. Me gustaría que cada uno, bueno, invito a la audiencia que nos diga su once ideal, su once histórico. Y por último vamos a recordar, antes de finalizar...
No, Pablo, yo quiero decir una cosa. Realmente, si han llegado hasta aquí, lo que me gustaría es que nuestro once, el de Álvaro, el de Pablo, el mío, se publicara en nuestras redes sociales y lo vieran a partir de ahí, nos dejaran ahí sus onces, cuáles son sus jugadores más míticos a través de los nombres que tú mismo has dicho. Hasta aquí el postpartido de hoy, este programa que hemos preparado de la Unión Deportiva Almería. La verdad es que ha sido un placer poder charlar con vosotros y, bueno, dar esta cita histórica como este club que ahora mismo está militando en primera división.
Un placer para mí, David, lo quería recordar. Me parece que es un club que, no sé, me produce cierta simpatía el Almería, y siempre recordar la historia de estos clubes. No sé, me parece algo interesante y muy grato de escuchar y de hacer.
Bueno, yo también espero que el Almería se pueda salvar, y gracias por escucharnos, principalmente porque es nuestro primer episodio y espero que lo sepáis valorar.
Importante, nuestro primer episodio, pero no el último, porque como cada semana vais a escuchar cada domingo el postpartido, este programa, este podcast que estamos preparando con cada equipo histórico de la primera división de la temporada 2022-2023. El próximo va a ser mítico, va a ser uno de esos que todos conocéis.
Promete
seguro. Un abrazo a todos y gracias por escucharnos.